Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hemos comenzado la mañana aquí en Málaga y la semana con lluvia, aunque como anunciaba la previsión ya se han ido abriendo claros, vemos el sol y ha dejado de llover en la capital, algo que queda todavía de lluvia en el interior de la provincia. En todo caso, en solo unas horas ha habido registros de agua destacados en la provincia de Málaga, donde más ha llovido ha sido en el extremo occidental. Se han recogido más de 13 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Cortes de la Frontera. Han caído entre 9 y 11 litros de lluvia en Antequera, en Ronda, en Alpandeire y en Gaucín. Aquí, en Málaga capital, en la estación meteorológica del Cónsul, se han registrado 6 litros y medio, en torno a los 5 litros en Estepona y en Torremolinos también. Cuanto más al este, menos lluvia. Entre 3 y 4 litros de lluvia por metro cuadrado se han registrado en Rincón de la Victoria o en Nerja. Muy buenas tardes. Es el lunes 26 de febrero. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. La lluvia de hoy, como las que hemos tenido en semanas anteriores, pues son apenas un espejismo que no va a servir para paliar la grave sequía en la que estamos viviendo. Y lo peor está por venir, ya sabes, este próximo verano. Desde hoy, Málaga, queremos fijarnos en un lugar que está a 9.500 kilómetros de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Se trata de California. Allí, en la costa este de Estados Unidos, acaban de salir de una sequía que ha durado 11 años. ¿Cómo han superado un periodo de escasez de lluvia tan prolongado? Aquí en el sur de España podemos aprender algo de la experiencia de los californianos. Al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, siempre le gusta decir que Málaga es la California de Europa. Bueno, le vamos a preguntar a Julio Verbel. Él es catedrático de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba y es miembro del Comité de Expertos contra la Sequía que ha creado la Junta de Andalucía. Profesor Verbel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Profesor, ahora aclararemos esos 11 años de sequía, que haya habido un periodo de lluvia en medio. En todo caso, en California han dejado atrás tantos años arrastrando la sequía, que se dice bastante pronto. ¿Qué medidas se han adoptado allí para subsistir ese tiempo?
Bueno, California es ha sido siempre un desastre. España era mucho mejor gestión que California. Aquello era un poco desastre porque tiene otro sistema jurídico. Es sencillo y complicado a la vez. O sea, el derecho de agua allí es un derecho de propiedad como el que tiene un piso. O sea, es el mismo. Un derecho de propiedad absoluto, lo cual da lugar a que, por ejemplo, había ríos que estaban repartidos al 200% o al 300%, porque había una antigua mina, no sé si habéis visto alguna película de estas, las minas antiguamente usaban agua para limpiar, y entonces ya estaban, no se usaba el agua, la mina estaba cerrada, pero seguía viendo a alguien ahí que tenía derecho de agua y que no se usaban. Y al final tú ibas sumando derechos y se juntaban un 200 o un 300%. Si todo el mundo se pusiera a la vez de acuerdo, secarían el río, claro, eso es imposible. Y eso era un desastre, eso por un lado. Por otra parte, la agua subterránea, un descontrol absoluto, absoluto. O sea, se estaba bombeando los recursos renovables y los fósiles y de todo, ¿no? Y al final la sequía generó tal conflicto que tuvieron que poner un poco de orden e hicieron una ley de gestión de agua subterránea que está funcionando y que ha conseguido poner un poquito de orden en el sistema.
O sea, que nosotros partimos de mejor base en lo que es la gestión del agua, ¿no? Entre otras cosas, el agua es de todos, o eso intentamos.
Sí, el agua es propiedad de la nación, es un recurso público, es de todos, efectivamente. Entonces, si hay sequía, pues, por ejemplo, le tienes que decir a los regantes, pues mira, como hay sequía, no podéis utilizar vuestro derecho está condicionado a no hacer daño, ¿no? Entonces, solo podéis utilizar un 20%, un 40%, un 80% de vuestro derecho, porque esto es lo que hay, ¿no? Lo que tenéis es una concesión, no es un derecho de propiedad. Uh-huh. Y eso hace que sea más fácil gestionar el caso español que el californiano. Pero ellos también están haciendo cosas muy interesantes de las que podemos aprender, que si quieres un poco vemos.
Sí,
también, ¿no?
Claro, ¿qué podemos aprender de ellos aquí para aplicarlo en Andalucía y en Málaga?
Pues mira, ser más rigurosos con la agua subterránea. O sea, ellos cuando hicieron una ley que dijeron a los acuíferos, se repartieron acuíferos, dijeron esto es un acuífero, todos los que estén pinchando en el acuífero tienen 2 años para presentarnos un plan de gestión sostenible y si no, mandamos a los hombres de negro, para entendernos. O sea, o tenéis 2 años para autogestionaros o yo os autogestiono, ¿no? Eso todavía aquí cuesta mucho hacerlo. Tenemos acuíferos muy castigados, mira, sin salir de Málaga a la sarquía, y todavía le mareamos la perdiz, es complicado. O sea, hay que ser más drástico en eso, y ellos se lo tomaron en serio y dijeron, se acabó, es que esto no es sostenible. Entonces, ese se acabó, esto no es sostenible, hay que hacerlo, y ellos lo han hecho. Eso por una parte. Y luego, un poco más imaginativo, ¿no? Porque una vez que tú un acuífero dices, este acuífero es una cosa común, esto es como un club, que todos los que estamos aquí con derecho de aprovechamiento, pues tenemos, pertenecemos a este club, pues entonces empiezan a utilizarse herramientas muy interesantes que nosotros no podemos utilizar, y te explico. Por ejemplo, la recarga de acuíferos. ¿Qué ocurre? Pues tú imagínate que durante el invierno a mí me sobra agua de la depuradora, que no la quiere nadie. Pues yo cojo y la meto dentro del acuífero y al final lo que hago es que ese agua luego te la vendo. Entonces se llama water banking en inglés. Todo el mundo sabe suficiente inglés como para que water banking se entiende. Pero ¿eso qué permite? Permite que el agua que iría al mar, porque al fin y al cabo nadie quiere el agua en el mes de enero que está lloviendo, pues ese agua la uso de recarga de acuífero y luego alguien la saca y me la paga y recupero los costes. Tampoco se trata de hacer negocio. Eso lo está haciendo algún que otro ayuntamiento, algún que otro gobierno. Y entonces recupera el coste y no hacemos que todos los californianos le paguen el agua a un señor que tiene 1,000 hectáreas de aguacate, que yo los conozco allí en California. Entonces, de esa manera, el que va a usar el agua pues simplemente paga los costes de esa gestión y no la tiramos. Eso se podría hacer en España, pero para hacer eso hay que realmente tomarse en serio el acuífero, la gestión en común del acuífero, etcétera, que todavía cuesta mucho hacerlo.
¿Eso llegará el momento, profesor, en el que tengamos que hacerlo sí o sí? ¿Las administraciones tengan que hacerlo sí o sí?
Sí, pero tarda mucho. Al final, el único sitio donde está haciéndose de verdad es en Almería, porque en Almería, con todos los defectos y hay cosas mejorables, no tienen alternativa. Es que no hay agua. Entonces, al final, pues el acuífero que hay, donde están todos los invernaderos, bueno, la mayor parte de ellos, porque hay invernaderos por toda la provincia, pero lo que todo el mundo conoce, ¿no? La zona de Dalías, esa gran mar de plástico, ahí tienen que ponerse de acuerdo en usar el agua de manera sostenible, porque si no, ellos saben que se van a la bancarrota, ¿no? Y entonces ahí funciona, pero claro, es un caso muy especial, muy intensivo, de mucho valor y de mucha escasez, pero luego llegas a la sarquía donde la situación pues aparentemente no es tan mala, pero es verdad que llevamos ya muchos años de no llover, 7, 8, me parece 7 años que no llueve, y claro, pues estamos como están en Almería, o sea, no nos damos cuenta, pero ha llegado un momento que hay que tomar medidas drásticas y todavía mañana, es complicado, ¿no? Y el que tiene un pozo dice, este pozo es mío y yo no tengo por qué compartir nada con nadie, es mi pozo, me lo dio mi abuelo, este pozo es mío y no lo quiero compartir. Pero claro, lo que estás compartiendo no es nada, porque el acuífero ya no da para más, así que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no?
Claro. Estamos hablando con el catedrático de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba, miembro del Comité de Expertos contra la Sequía, creado por la Junta de Andalucía, el profesor Julio Verbel. Profesor, ¿las sequías son cíclicas? ¿En Málaga inevitablemente se van a seguir produciendo cada cierto tiempo? ¿Eso es así?
Mira,
¿y tenemos
si
que asimilarlo ya?
Mira, sí, por supuesto que son cíclicas. Mira la estadística, desde que hay buenos datos del año 40, el año 50, el año 60, depende, o incluso el Gibraltar, que no está tan lejos, los ingleses tienen ahí datos buenos de tema de pluviométrico desde el año 1800 y pico. Bueno, tú miras y prácticamente cada 10 años, tú coges una década, y cada 10 años hay 3 o 4 de sequía, o sea, no te lo quita nadie, un 30 o un 40% de los años llueve por debajo de la media, lo cual por otra parte es lógico, ¿no? Porque una media es una media quiere decir que hay años por encima de la media y años por debajo de la media. Entonces, cuando la está por debajo de la media por un porcentaje, por ejemplo un 15%, grosso modo, ya se dice, pues estamos en sequía, pero claro, es que eso es fácil que ocurra, y en un periodo de 10 años que te quedan 3 o 4 de sequía es lo normal. Entonces, cuando tienes la mala suerte de que esos 3 o 4 años tocan seguidos, uno detrás de otro, lo que ocurre es que no le da tiempo a recuperarse al embalse ni al acuífero, porque va uno detrás de otro. Cuando van alternándose año seco, año húmedo, muchas veces ni te enteras. Eso ocurrió, por ejemplo, mira, en Andalucía, del año 2008, que hubo una sequía, 2005-2008, no sé si alguno todavía la tiene en la cabeza, de los 2008 a prácticamente hasta el 2018 hay 10 años en que aparentemente no hay sequía. Falso. Sí que la hubo. Lo que pasa es que se fueron alternando año seco, año húmedo. Entonces no nos dimos cuenta. ¿Qué ha ocurrido desde 2018? Pues que ahora sí, han venido los años secos uno detrás de otro. Entonces los embalses no se han podido recuperar. Esa es la situación que tenemos ahora. Las sequías son cíclicas. Las sequías forman parte del clima mediterráneo. El clima mediterráneo tiene esa irregularidad. Que un año llueve mucho y otro año llueve poco, forma parte del clima. Y si tú te fijas, muchas veces al final el agua que recarga los embalses son tres tormentas, o sea, tres tormentas gordas. Lo que pasa es que todavía no hemos tenido ni siquiera una tormenta gorda, hemos tenido una tormenta que ha dejado algo de agua en Sevilla y Córdoba y ha dejado menos agua en Granada y Málaga, porque ha entrado por el Atlántico, ¿no? Pero al final, bueno, pues ha metido un 10% de, o un 5% de recarga de los embalses, pero que no es mucho. Pero te hacen falta que entren tres o cuatro grandes tormentones y entonces pues que esté lloviendo un mes, como dijo el presidente, pero es que es la verdad. Y entonces se te recargan los embalses y dura y tienes tres años de embalse, porque los embalses que tenemos en Andalucía son multianuales. O sea, normalmente, como esa es la estructura de nuestro clima, son embalses que te permiten aguantar agua para dos o tres años. El problema es ese, que al tercer año ya no hay embalse que aguante. Esa es la situación.
Profesor, se construyen o se anuncia la construcción de desaladoras que usan el agua del mar, plantas de tratamiento para reciclar el agua ya usada y volverla a dar otra vida, que de esto nos queda mucho por hacer y por aprender, captación subterránea. O sea, hay una serie de medidas, incluso se anuncian inversiones estupendas, dinero, se hará todo. Cuando se haga todo eso, ¿seguirá siendo suficiente ya para estar tranquilos en Málaga? ¿O por muchas infraestructuras que pongamos, esto es un problema que también tenemos los ciudadanos que, bueno, ciudadanos y todos, ¿no? ¿Será suficiente todo lo que se quiere invertir?
Todo tiene un precio, y ahora te cuento. Israel es un país que es más chico, viene a ser la provincia de Málaga y Cádiz juntas. O sea, Israel es muy chico, es muy pequeño, pero tiene ya 8 millones de habitantes, es decir, tiene mucha densidad de población y estaríamos hablando de un país con unos recursos parecidos de lluvia, como Málaga, Almería, Granada, Almería, esa costa, ¿no? Bien, bueno, pues empezaron poniendo desaladoras y ahora mismo tienen tanta agua que ya se le permiten regalarle agua a Jordania, entre comillas. Le mandan agua subvencionada a Jordania por eso de buena vecindad, ¿no? Y porque en parte los israelitas han estado sacando más agua de la que tenían que sacar del río Jordán, que es un recurso compartido, entonces, en cierto modo, para compensarlo. Pero vamos al detalle. Fíjate tú cómo, de ser un país extremadamente seco, deficitario y tal, de repente le sobra agua con la desaladora. De hecho, el Mar de Galilea, si alguno ha tenido la suerte de ir por allí, el Mar de Galilea están viendo si lo utilizan de embalse, o sea, mandan el agua desalada hasta el Mar de Galilea y la dejan allí, y de esa manera utilizan el Mar de Galilea de almacenamiento, ¿no? Eso puede ocurrir aquí perfectamente. Podemos tener una batería de desaladoras en la costa, bombear y mandarlo a nosotros. La montaña está muy cerca del mar, con lo cual no sé, es complicado, pero al final se puede hacer. Hay embalses que no están tan lejos del mar y que se pueden utilizar de almacenamiento de agua. Eso se hace en la isla de Hierro, en Canarias. Las desaladoras mandan el agua a un embalse que hay alto y de ese embalse almacena agua pura, agua limpia, que decía agua desalada, que además luego utilizan como energía, ¿no? La dejan caer y tiene ya la presión. Eso que se hace en una isla de Canarias se podría hacer en Andalucía. Cuesta dinero. ¿Qué ocurre? El agua que paga el malagueño, que coge del embalse de Guadalhorce, lo que sea, pues viene a valer unos 10 céntimos. El agua desalada va a valer 90 céntimos. Claro, a nadie le apetece pagar más, pero claro, si tú quieres garantía, la garantía tiene un precio. Y la garantía tiene un precio. O sea, no quiero decir que haya que subir el agua de 10 céntimos a 90 céntimos toda, pero puedes, por ejemplo, tener el 40 al 50% de tu suministro de agua desalada, de manera que ya el embalse, en vez de sacar el 100, saca solamente la mitad. Entonces, en vez de durarte 3 años, te dura 6 años. Entonces, tienes mucha más garantía. Pero eso hay que pagarlo. Y
tenemos, bueno, que tomar conciencia los ciudadanos, ¿no? Que hay que subir el precio del agua porque es un recurso muy necesario y escaso, ¿o qué?
Por
tener conciencia, que no
que
nos
cambiar.
Asuste, ¿no?
Málaga tiene buenas tuberías, pero hay un informe de Diputación de Málaga que hablaba de pérdida de un 50 o 60% de los municipios pequeños de la provincia. Claro, ¿qué ocurre? Que si yo tengo que sacar 100 litros, pero realmente 50 llegan al domicilio y los otros 50 se pierden por el camino, ¿para qué he sacado 100 litros del embalse? Tendría que haber sacado solamente 50 o 60, porque nunca se puede tener las redes perfectas, pero no 100. Y esos 40 litros de más que he sacado, pues son litros que cuando llega la siguiente sequía no están en donde tienen que estar, que es en el embalse. Ya han pasado y ya están en el mar. Entonces,
¿queda tanto por hacer?
Sí, queda mucho por hacer. Y lo ideal es que aprovechemos la sequía, pero cuando vuelva a llover, Nos olvidaremos. Mira los catalanes. Los catalanes, la sequía, antes hablamos de la sequía 2005-2008, que afectó prácticamente a toda España, ¿no? Nos afectó en Andalucía y la afectó a Cataluña. Ellos empezaron a hacer una tubería que iba del Ebro a Barcelona. Y cuando empezó a llover, la pararon. Y ahora llega la siguiente sequía y ojalá la tuvieran hecha, pero no la tienen hecha y además no lo van a poder hacer por problemas políticos suyos internos, porque los de Tarragona, los regantes de Tarragona dicen que no le van a dar agua a los de Barcelona, ¿eh? Son ellos mismos, pero pues en fin, son sus problemas. Pero que lo que sí, el hecho es que la tubería estaba empezada ya a construir, la obra estaba iniciada y empezó a llover y se paró. Entonces, claro, eso es lo que no puede ocurrir.
Claro, pero para eso
volverá a llover y entonces pues nos olvidaremos de la presa de Cerro Blanco, que es una presa que abastecería Málaga, es pequeña, pero quieras que no, todo ayuda.
Claro. Para eso están personas como el profesor Julio Verbel, que forma parte del Comité de Expertos contra la Sequía. O sea, de ahí insistir a los políticos que, oiga, a ver si va a llover y nos vamos a olvidar. Insistir.
Y lo que te decía de las leyes, o sea, la ley de California, pues es muy desagradable ponerse antipático con la gente. O sea, yo comprendo que es muy desagradable ponerse antipático y cerrar pozos y poner... Pero algo es que hay que hacerlo. O sea, el avestruz que dice no pasa nada no es correcto, porque tarde o temprano acabamos cargándonos el acuífero entre agua de mar y eso ya tiene mal arreglo. Entonces hay que poner el parche y ahora es el momento. Ahora la gente entiende que te pongas duro, que el que no tenga licencia pues no puede bombear y se acabó, porque se la está quitando el agua al de al lado que sí tiene licencia. Entonces ahora es cuando hay que poner esa medida desagradable, subir el precio del agua, este tipo de cosas. No te olvides que en Europa el precio medio del agua está en 4 euros, en España están 2. Cuando aquí es donde tenemos problemas de agua, es que en Alemania no hay problemas de agua y están en 4 euros, ¿no? Y en Francia están en 3, y en España la media está en 2 euros. Debería ser al revés, digo yo, ¿no? Porque aquí debería, y sin embargo, pues llegan todos los alcaldes, da igual el color político, da igual, y le dan un miedo a subir el precio del agua, pero por ejemplo en Málaga lo congeló, no quiero criticarlo, me cae muy bien vuestro caso, congeló durante 2 o 3 años el precio del agua y luego lo ha tenido que subir un 24%, porque claro, ya el sistema era insostenible, había que ir, el agua cada vez era más cara y había que ir más lejos, darle más tratamiento y los precios congelados durante 3 años, fue por la historia que no sé, bueno, sí, fue sí, la época del COVID que claro, se tomaron esas medidas para tratar de hacer más llevadero el tema del COVID y la crisis y todo esto. Yo lo entiendo, todo eso lo entiendo, pero al final resulta que quizás que tenía que haberse recortado otras cosas y no en el agua, porque luego llega la sequía y te acuerdas de que es que llevas 3 años sin financiar la mejora de las redes, ¿no?
Profesor, para terminar, ¿qué mensaje? El otro día un político me decía, es que, ojo, con los medios, con el papel de los medios cuando habláis de la sequía, es que no se puede alarmar porque vivimos del turismo en Málaga, la Costa del Sol. Claro, ¿cuál es la línea? ¿Qué mensaje, ya que el profesor Julio Verbel es un experto, además, catedrático de economía agraria, ¿qué mensaje lanzamos al oyente? De hola, tranquilidad, vivamos la vida, ojo con el turismo, ojo con el agua, mucha restricción, no, alarmismo, no alarmismo, informar, en fin, ¿qué mensaje le traslada el profesor?
Pues un poco de tranquilidad, la sangre no va a llegar al río, o sea, lo que pasa es que a lo mejor tenemos que empezar a recortar algunos fuentes, algunas zonas verdes. Antes hablábamos de California, tú empezaste tú con California. En California los años de la sequía ponían un cartel en las zonas verdes públicas que ponía el amarillo es el nuevo verde, eso en inglés, ¿no? Que quería decir, bueno, tú veías y habían dejado de regar, se habían vuelto amarillos todas las zonas verdes porque es que no se regaban, claro. Bueno, pues tampoco pasa nada. Sí, a lo mejor no puede haber duchas en la playa. Bueno, pues si alguien no viene a Málaga porque no hay una ducha en la playa, ¿qué se le va a hacer? Pero creo que agua no va a faltar para lo que es la vivienda, ¿no? No estamos tan mal todavía, ¿no? Y si hay que traer barcos, pues se traerán barcos. O sea, que lo que sí es que yo creo que el mensaje es que hay que prepararse para la próxima sequía ahora, no después, ¿no? Como decían la gente del mundo forestal, que los incendios forestales se apagan en invierno, que es una forma de decir que es cuando hay que prepararse a limpiar el monte y tal, y no en verano, que ya no puedes, que ya es cuando está el incendio, cuando no puedes entrar. Pues aquí igual, aquí hay que estar trabajando ya para esta sequía, no para la próxima. En esta pues si hay que traer un barco, se traerá un barco, se pagará, es caro, no me acuerdo el precio, pero es caro, se pagará porque no habrá más remedio, y ya está, y no pasa nada, y se hace y se acabó, pero hay que prepararse para que en la próxima sequía no haya que recurrir a medios extraordinarios súper caros. Es más barato prevenir que curar, ¿no? Pero yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno pues van a dar su resultado. Se han recortado los regadíos, se han recortado las zonas verdes, en fin, se están midiendo las medidas de ahorro, y si Dios no lo quiera, al final no llueve nada y no es suficiente, pues habrá que traer algún barco. No creo que no pasa nada, no va a faltar agua en los hoteles ni en las casas. Hay algún municipio que sí, que tiene ya algún corte, pero bueno, pues ya está, no pasa nada. Uno se va a un camping y en un camping no hay ni agua corriente, tiene que uno ir a la ducha colectiva, o sea que no pasa nada. Yo creo que es que no hemos acostumbrado muy mal, es que realmente es como un milagro, es un milagro. O sea, cuando uno abre el grifo por la mañana y sale agua caliente y agua fría, es como una maravilla, es como para darle gracias al universo, porque la mayoría de la población planetaria no tiene eso. No tienen agua corriente en casa, y bueno, ya agua corriente y caliente, ya olvídate, eso es que no saben lo que es, ¿no? Entonces, ya es que nos hemos acostumbrado muy bien.
Bueno, pues
Y
ahora nos estamos preparando no para esta, sino para la próxima sequía. Con esa idea me quedo. Con esa, entre otras muchísimas cosas que nos ha contado Julio Verbel, él es catedrático de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba y miembro del Comité de Expertos contra la Sequía creado por la Junta de Andalucía. Profesor, como siempre, un placer tenerle en antena.
pues muchas gracias, Ana, y hasta luego. Gracias.
Precisamente a esta hora, 12:51 minutos, nos asomamos a la ventana. Como te decía al arranque, parece que ya ha llovido todo lo que tenía que llover en la capital. Algunos restos de lluvia que quedan todavía en el interior de la provincia de Málaga. Lo que hace hoy es viento. Se nota especialmente en la costa de la Axarquía, donde van a permanecer en aviso amarillo por fenómenos costeros durante toda la tarde. También se nota el viento aquí en la capital. Las temperaturas máximas van a oscilar entre los 20 grados que nos anuncia Meteorología para Marbella, 19 grados aquí en la capital o en Vélez, Málaga, 14 de máximas esperan en Antequera y 12 en Ronda. Mañana martes no está previsto que llueva, aunque tendremos nubes, y lo que se va a mantener es el viento con rachas muy fuertes. Las temperaturas durante esta próxima madrugada van a caer, especialmente en el interior. Por ejemplo, 2 grados de mínimas esperan en Ronda y 3 en Antequera, y las máximas mañana pues se van a mantener más o menos similares a las de hoy. En las carreteras a esta hora se circula sin complicaciones, según informan desde la DGT. Aquí en la capital solo tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía. En el deporte, el Málaga consiguió su segunda victoria seguida y si este domingo vuelve a ganar, podría volver a soñar con el ascenso directo, subirse en el ascensor y subir directamente. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Para eso tendrá que ganarle el domingo al Ibiza. Y sí, algo que parecía una quimera, pues se está empezando a consolidar. El Málaga ganó frente al Alcoyano, 0-3 en un campo que era francamente complicado. El Málaga venció con muchísima solvencia. Y ojo a lo que se avecina, Mónica. El Ibiza, que es el segundo clasificado, empató frente a un equipo que está en zona de descenso. Con lo cual, ahora mismo, el Málaga Club de Fútbol está a 7 puntos del Ibiza. Hemos llegado hasta a 13 puntos del equipo insular. El domingo viene el Ibiza a Málaga. Se espera un ambientazo en la Rosaleda espectacular. Ya hay varias peñas que están preparando papeladas, para cuando salte el Málaga, como cuando éramos pequeños que saltaban los equipos y veíamos todos los papeles y demás, pues están preparando una papelada tremenda para cuando salte el Málaga al rectángulo de juego. Es decir, que va a haber una llena absoluta este próximo domingo a las 12 frente al Ibiza. Pues bien, si se le gana al Ibiza, que es segundo clasificado, nos pondremos a 4 del Ibiza. El Castellón, que es el primero, sigue estando todavía 9, pero poquito a poco, ¿no? Piano a piano. El Málaga ganó al Alcoyano, que bueno, estaba ahí en mitad de la tabla, que ni para arriba ni para abajo, pero fíjate lo que dice Pellicer, el entrenador del Málaga, que le da más victoria a ganar en un campo como el Collao que a ganarle al Ibiza o al Castellón.
Yo creo felicitar mucho a los chicos porque me siento muy, muy contento, más contento incluso que si hubiéramos ganado un equipo o al Castellón, no al Ibiza, porque aquí los rivales van a sufrir mucho porque, y podéis preguntarle al entrenador, aquí es muy complicado, la afición lo sabe, la afición del Collao lo sabe, que es un, yo creo que hemos visto momentos posiblemente a un equipo muy, 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 muy superior en un estadio muy complicado contra un rival muy fuerte.
Bueno, y lo hizo el Málaga sin su goleador, sin Roberto, que esperemos que pueda llegar al partido frente al Ibiza, que llegaría muy, muy justito. El otro equipo malagueño, el Antequera, está también está de dulce. Ganó 1-2 al filial del Granada y se coloca quinto, precisamente sexto, mejor dicho. Es el equipo justamente que está detrás de los equipos de playoff de ascenso. Está a 5 puntos de entrar en esos puestos de elegidos y está a 10 del Málaga Club de Fútbol. Lo digo por esa frontera con la zona de ascenso. Eso en cuanto al fútbol. ¿Te acuerdas que te hablaba del Humantequera, del equipo de fútbol sala, que tiene un problema tremendo con la Universidad de Málaga por un tema burocrático? Se le ha retirado la subvención, llevan sin cobrar desde el mes de diciembre, no puede entrenar en la Universidad de Málaga, están pululando por distintos puntos de la provincia de Málaga para poder entrenarse. Pues bien, ganaron 5-0 al Betis, son líderes de la categoría, faltan 10 jornadas, sacan 6 puntos al segundo clasificado, a pesar de
todo el lío que tienen.
De todo el lío.
Alrededor.
Fíjate lo que dice su entrenador, Tete, el entrenador del Humantequera, sobre cómo han vivido esta semana y lo orgulloso de que están de sus jugadores.
La profesionalidad, porque la semana posiblemente haya sido la semana más complicada desde que soy entrenador del Humantequera y desde que estoy en este club, que ya son 17 años. Y la verdad que solo puedo darle las gracias a los jugadores por el esfuerzo, darle la enhorabuena por la victoria y cómo se han comportado para el partido tan difícil que se presentaba.
Y apoyó la grada, ¿eh? 1.100 personas se dieron cita en el Argüelles, ganó 5-0 al filial del Betis y siguen en lo más alto de la tabla clasificatoria. Y en baloncesto, contarte que esta semana vuelve la normalidad al Martín Carpena, va a jugar el Unicaja frente al Bilbao Basket, regresan los internacionales, aunque hasta el jueves no van a incorporarse a la plantilla de Ivón Navarro, que eso sí, los jugadores que no han ido con sus selecciones ya se entrenan, lo hacen el día de hoy en doble sesiones, insisto, el sábado partido frente a un equipazo como es el Bilbao Basket. Ojalá victoria y ojalá Unicaja siga con observando esa segunda plaza y acechando al liderato, al Real Madrid.
Esto y más cosas ampliado a las 3.
Ahí estaremos, con muchas, muchas más cosas. Que hay que hablar también de un derbi femenino de baloncesto que se ha ido para Estepona.
Muy bien, pues a las 3 más información del deporte de Málaga. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Facultativo, ¿quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
No más averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
¡Atención, mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos desde el 80%. Date prisa y descubre los grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si quieres comprarte un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y el banco te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Llamas a Credialp, es tu agencia negociadora, y ellos se encargan de encontrar el banco que acepte las condiciones de la hipoteca ideal para ti, la que se adapte a ti, a tus necesidades. El teléfono de Credialp es que es gratuito y que te repito cada día. Toma nota, mira, es el 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23.
Y volverá las ganas de bailar. Aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Me perderé.
A Daniela le diagnosticaron cáncer de útero en mayo de 2023, del año pasado. 4 meses después se la operaron, pero es que le llamaron para decir, oiga, que le tenemos que volver a operar, a extraer zonas afectadas por ese cáncer. Y sigue esperando. Daniela forma parte de una lista de espera urgente y ha denunciado que siguen sin operarla. Te contamos su historia enseguida, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, que volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos, a Daniela le diagnosticaron cáncer de útero en mayo de 2023, el año pasado. En septiembre, 4 meses después, la operaron. Y en el mes de octubre le volvieron a comunicar que tenía que ir al quirófano de nuevo para una segunda operación, para extraer zonas afectadas por ese cáncer de útero. Desde entonces, ese octubre de 2023, ese hace 4 meses, Daniela forma parte de una lista de espera urgente, pero a día de hoy sigue sin saber cuándo lo van a operar. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniela, en septiembre del año pasado te sometes a una primera operación. ¿Por qué es necesario volver a pasar por el quirófano? ¿Qué te ha explicado el médico?
Bueno, porque por lo visto la zona afectada se ha diseminado, entonces hay que ir a una segunda intervención y sacar más partes. Entonces, claro, estoy en lista de espera preferente. Yo me he puesto en contacto, he llamado a un teléfono de urgencia quirúrgicas de ginecología, pero ellos me dicen que hay casos como el mío y más urgentes que el mío, y que, bueno, debo de esperar a que me llamen. Y llevo 2 semanas llamando, pero ya sin poder comunicarme con ellos, sin poder ver si he entrado en esa semana, en esa lista de espera que tengo, a ver si me intervienen, pero no. Entonces, claro, ya la angustia que me está generando toda esta espera, puede imaginárselo, ¿no?
Daniela, te has puesto en contacto en manos de la Asociación del Defensor del Paciente porque, bueno, pues han pedido al fiscal jefe de Málaga que se intervenga en un caso pues que también se ha puesto en conocimiento del gerente del Hospital Costa del Sol, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. ¿Qué esperas con todo este movimiento que estás haciendo? ¿Qué te dicen, por ejemplo, tu abogado desde la Asociación del Defensor del Paciente?
Bueno, en primer lugar quiero dar muchas gracias al Defensor del Paciente, porque me he sentido muy contenida, me he sentido escuchada por ello. Yo me puse en contacto con ellos el 1 de febrero, al ver que llamaba y no sabía ya más qué puerta tocar, a quién acudir, y bueno, fue así como me puse en contacto con el Defensor del Paciente. Y ellos, tengo conocimiento que 2 veces se han puesto en contacto con Costa del Sol, pero ni ellos han tenido noticia, ni yo, que también he hecho internamente 2 cartas, 2 escritos, diciendo mi caso también.
Tú has ido a ver al médico que te operó la primera vez ese cáncer de útero, has ido a la puerta del despacho a decir, doctor, me vuelven a citar para operarme, estoy muy preocupada, me tienen que volver a operar, estamos hablando de cáncer de útero, estoy en una lista urgente, preferente, pero 4 meses después sigo sin saber nada. ¿Has hecho eso? A ver si ese doctor te da una explicación.
Lo que sí, he ido al hospital, y en el hospital me dijeron que hiciera la reclamación, o por ventanilla o por escrito. Entonces he hecho los 2 escritos, pero por lo general no es siempre el mismo doctor el que, por ejemplo, la primera cirugía tuvo una doctora y ahora tengo otro doctor, que no es que estén siempre, no sé los horarios también de los cuales ellos se encuentran allí.
Entiendo que estás preocupada, entiendo que anímicamente estás mal, ¿tú temes por tu vida?
Es que yo perdí a mi padre ya con cáncer.
Que no es un que tengas poca paciencia, ¿no? Que tienes el miedo, estamos hablando de cáncer de útero, operación, y que además tienes antecedentes. O sea, que no es por querer ser la primera, sino que consideras realmente que estás muy preocupada, ¿no?
No, además tengo 2 hijos de 14, 17 años y no es fácil.
Daniela, te pones en mano de la Asociación del Defensor del Paciente, que nos ha contado esta historia, te damos voz, ojalá esto se solucione pronto, si te parece vamos a estar en contacto, ojalá se pongan en contacto contigo para decirte, venga, que nos ponemos ya enseguida contigo. Igual que, pues bueno, cualquiera, ¿no? Hay que pensar, tengo cáncer de útero, me operan, a los 4 meses me dicen que me tienen que volver a someter al quirófano, pues es que el estado de ánimo y la preocupación de cualquier persona tiene que ser terrible. Daniela, estamos en contacto. Sí, un abrazo enorme.
Vale, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por difusión, solo por mi voz y por la demás gente que están pasando por mi misma situación. Muchas gracias.
Gracias. Es la historia de Daniela. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, bienvenido, bienvenida. Si te sumas a COPE Más Málaga, además de esta historia con nombre propio, te quiero contar otros asuntos y lo hago con la ayuda de Andrés Atienza. A lo largo del año 2023, el SEPRONA de la Guardia Civil ha desarrollado una operación llamada MURUS por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, operación que deja a 46 personas investigadas, entre ellas promotores, constructores y técnicos.
Los agentes han realizado casi 200 inspecciones en todas las comarcas de la provincia y se han detectado, por ejemplo, chalés construidos en espacios protegidos, casas prefabricadas instaladas ilegalmente, piscinas enmascaradas como albercas de riego o naves de aperos cuyo uso acababa cambiando a vivienda. Todas estas denuncias se han remitido a los respectivos ayuntamientos, que son los que tienen las competencias en materia urbanística.
Hoy es noticia el visto bueno de la Junta de Andalucía para, en un futuro, poder construir viviendas en un punto concreto de Málaga capital, en la zona de Lagar de Oliveros, al oeste del puerto de la Torre.
La Junta de Andalucía ha aprobado el desarrollo de ese suelo, donde está previsto levantar más de 2.800 viviendas, el 60% VPO y el 40% de renta libre, un proyecto que se retoma tras años de parálisis. El 43% de ese suelo es propiedad de la Junta y el resto está en manos privadas.
En la provincia de Málaga se registran 39.000 viviendas vacacionales y 1.226 hoteles. Eso en la provincia de Málaga. ¿Los datos aquí en la capital, Andrés, cuáles son?
Bueno, pues estamos hablando de 6.650 viviendas vacacionales y de 142 hoteles. ¿Quién se aloja en esas casas o en esas habitaciones de hotel? ¿Es gente buena que viene a disfrutar de Málaga? Pues la mayoría sí, pero algunas de esas personas no son tan buenas o tienen algún tema pendiente. ¿Cómo y quién controla a los turistas que se alojan en Málaga?
Pues te lo vamos a decir, te lo vamos a explicar a esta hora, 1:00 p.m. y 13 minutos, te explicamos que se encarga de eso, de controlar quién se aloja en la capital, por ejemplo, el grupo de hospedería de la Policía Nacional, en la capital y en la provincia. Es un grupo adscrito a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial. El responsable, o la responsable en este caso, del grupo de hospedería de la Policía Nacional es Paula González. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todas y cada una de las personas que se alojan en Málaga en una vivienda turística o en una habitación de hotel, ¿todas y cada una de ellas quedan registradas?
Deberían quedar registradas todas y cada una de ellas. Claro.
¿Y
que
por
sí.
qué es tan importante que se registre? Ahora vamos a ver quién tiene que registrarla, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante saber quién se aloja en Málaga?
Como siempre decir, que toda la policía de toda España, todo cuerpo y fuerza de seguridad, hacemos un trabajo diario que no se ve en pequeñas parcelitas, como me gusta a mí llamarlo, y es muy importante que todas estas pequeñas normas se cumplan para que podamos disfrutar de esa seguridad, ¿no? Málaga es un destino turístico muy seguro. Entonces,
claro, es importante saber quién se aloja, pues para saber si lo buscan en alguna parte, si tiene algún asunto pendiente, ¿no?
Efectivamente.
¿Estás un poco nerviosa?
Mucho.
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Mira ahí qué hora es, para que vean los oyentes. 1:00 p.m, 14 minutos. Paula González, pues está un poquito nerviosa porque esto es puritito directo y ella se encarga de nuestra seguridad, de la seguridad del ciudadano, no de hablar por la radio. Si yo me tuviera que poner a proteger a los oyentes, estaría igual de nerviosa que tú. Así que, Paula, tranquila. Cuéntame, o sea, yo imagínate que yo tengo una vivienda turística, que hay muchos oyentes que tienen una vivienda turística, vacacional. ¿Qué es lo que hago? ¿Me tengo que dar de alta en alguna plataforma para que tú, desde el grupo de hospedería de la Policía Nacional, recibas la información del nombre, el DNI de esa persona que se ha alojado?
Efectivamente. O sea, lo primero sería ponerte en contacto conmigo, con nuestro grupo, cualquiera de mis compañeras te va a contestar. Y te damos de alta en una plataforma, que es un acceso web, para que puedas registrar a cada una de las personas que se alojan. Lo importantísimo es que se registren a todos, porque muchas veces va papá, mamá y mi hijo. Y el hijo no lo registramos. A partir de 14 años estamos obligados. Aquí el problema no está ahí. El problema reside en las viviendas vacacionales, que como ha dicho tu compañero, estamos hablando de que son unas 6.550 viviendas
En Málaga capital solo.
En Málaga capital, solo en Málaga capital. O sea, eso es una barbaridad. Un número altísimo. Y te digo que voy yo con mi hermano. Y resulta que voy yo, mi hermano, mi prima, mi amiga. Te podemos destrozar el piso, podemos robar televisores, podemos hacer... Que ya muchas veces ya no es solo para la seguridad y para que esa pequeña parcela que nosotros controlamos se cumpla y sea segura, sino para la misma persona que tiene, que es propietaria de una vivienda.
Claro, los propietarios o los hoteles, vamos a poner sino el ejemplo de cualquier hotel, no nos extraña que nos pidan el DNI, que le hagan una fotocopia y que ya metan esos nombres en el registro para que, bueno, pues si la Policía Nacional ve que tenemos pendiente algo, pues no sé qué os salta, un rojo, pim, 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 Mónica García debe una multa o está buscada por algo, o qué es lo que os... ¿Tú cómo puedes controlar a tantísima gente que se aloja en la capital?
Bueno, eso es muy importante, ¿no? El hecho de dejar el DNI al recepcionista del hotel, porque eso hace que demuestre que ellos tienen esos medios para poder verificar, por lo menos dentro de su alcance, que la persona que se está alojando es quien dice ser, ¿no? Todo eso se registra en un programa. Ese programa, aunque lo registra todo, yo no reviso a todos los que se quedan, ¿no? Ya simplemente por intimidad. A mí ese programa lo que hace es un filtro. Y ese filtro a mí lo que me manda son las personas que tienen algún tipo de requisitoria. Eso puede ser cualquier tipo de control específico, una orden de alejamiento, como puede ser de un ultra que tiene prohibido pisar la localidad de Málaga o...
Y se ha alojado, sin embargo.
Y se ha alojado o tenía una cita en un juzgado y no se ha presentado.
¿Y tú, a raíz de ahí, qué haces?
Lo ponemos en conocimiento del grupo que se ocupa de ir a notificarle a esta persona. Entonces se presenta en el hotel, habla con los recepcionistas y localiza a esta persona y bien la cita, bien la acompaña a dependencias judiciales o ya procede de la mejor manera posible y como...
¿Se da mucho que pillemos a gente, entre comillas, mala o que tiene, vamos a decir que tiene pendiente cosas con la justicia,
sí,
a través de alojarse en una casa vacacional, en una vivienda vacacional o de un hotel? ¿Se suele dar el caso de que os sirve para pillarlo?
Claro, a diario.
¿A diario?
Claro, a diario. Yo a diario me saltan unas 300 personas, 400 personas que yo tengo que revisar a ver si realmente son porque les consta algún tipo de requisitoria o señalamiento.
Claro. Aquí hay mucho problema con los García, por ejemplo, que García somos un montón. O sea, Mónica García tiene que haber 250.000. Bueno, de hecho tenemos una ministra.
Claro, muchas veces incluso coincide incluso la fecha de nacimiento, que luego tienes que irte ahí al DNI, a la documentación, para comprobar que efectivamente es esa persona la que está alojada y no otra.
¿Se os ha dado el caso de algún recepcionista que llame a la Policía Nacional para decir, oiga, mire, que es que me ha dado esta pareja el DNI, pero es que no coincide nada la foto que aparece en el DNI con la foto del señor ni con la foto de la señora? ¿Os llaman?
Sí, pero eso ya no nos llama a nosotros. Yo en ese caso llamo a la sala del 091, ya lo comenta, se busca un grupo que sea un poco más, que ya esté especializado, más sería en una falsificación documental o...
Estamos hablando con Paula González. Ella es la responsable del grupo de hospedería de la Policía Nacional, que seguro que muchos oyentes no sabrán. ¿Cómo? ¿Grupo de hospedería? Pues sí, lo que se encargan de controlar quién se hospeda en Málaga capital, en este caso, que nos gusta ser un referente de turismo y de turismo seguro, que esto sí que es un valor, ¿eh?
Claro que lo es. Además, es importantísimo, porque hay muchos países turísticos a los que a partir de cierta hora ciertos lugares no puedes visitar. En España eso casi no ocurre. Pero es cierto que Málaga cada vez aloja a más visitantes, muchos más turistas que quieren venir. Ya no solo turismo extranjero, sino el mismo español. Y ya encima, ya no solo en verano, sino que cada vez se está convirtiendo en un problema para quien quiera residir o vivir aquí en Málaga. Porque casi todo el mundo que tiene una vivienda, un piso extra, un apartamento, no lo quiere alquilar a larga temporada, porque le sacó mucha más rentabilidad a largo plazo alquilándolo vacacional. Entonces, para las personas que vienen a trabajar de fuera, funcionarios, pues vamos, empieza
a ser
puede convertirse en un inconveniente bastante importante, sí.
Paula, si por ejemplo yo tengo una vivienda vacacional, tengo la obligación de hacer ese registro, de registrar, de explicarle al grupo de hospedería de la Policía Nacional todos y cada uno de los huéspedes que tengo, que se alojan en mi casa. Si no lo hago, estoy incumpliendo la ley, me puede caer una multa, estoy infringiendo algo.
Nosotros insistimos muchísimo. A ver, hacemos inspecciones a diario. Nos presentamos muchas veces en gestoras, en hoteles, una y otra vez. Muchas veces nos reciben como, ¡ay Dios, ya están aquí otra vez! Pero realmente no queremos molestar. Lo que quiero es comprobar que efectivamente lo estás haciendo correctamente. ¿Por qué? porque es muy importante que estén todas estas personas registradas, porque si tengo que identificar a alguien que ha hecho algo, a ver, he puesto un ejemplo, tengo un ejemplo ahí de, imaginémonos, ¿no?, un centro comercial, ¿vale? Y que este centro comercial tiene un sistema en el que puede identificar a todas y cada una de las personas que entran y que pueden entrar en las tiendas. Entonces, digamos que llega una persona y quiere robar una cartera. Momento que llega y ve que existe ese sistema, uf, ya me lo pienso, quizás salgo por la puerta. Primera medida preventiva, ya hemos evitado que esa persona entre y robe la cartera. Por eso es tan importante que se sepa que se registra todo el mundo. Entonces,
La primera barrera.
Uh-huh. Segunda barrera. Y ahí es donde está la importancia de registrarlo en los pisos turísticos, porque donde hay turismo hay mucha gente. ¿Dónde entra, entra esta persona y decide robar la cartera? O segunda persona. ¿Dónde entro? ¿En una boutique, una gran firma o en Primark? En Primark. ¿Por qué? Ruidos, voces, griterío, montón de gente. Y a lo mejor en vez de una cartera salgo con 6. Claro, cuando a mí me llega la denuncia y yo cojo este programa que me ha hecho un filtro, me ha filtrado a los trabajadores, me ha filtrado a las personas que no han hecho roto un plato en su vida y a las personas que tienen algún tipo de antecedente que tenga que ver con el carterismo. Me quedan 10 de 1000 que han entrado en ese día en esa tienda. Vale, pues yo de esos 10 ya nada más que tengo que pedir el grupo de investigación, en este caso, la cámara, identificarlo, identificar a la víctima, quién se me pegó, mira este robo, anda, pues al final había dos, uno que robó 4 y el otro que robó 2, o este que robó 6, pues ya lo tengo identificado. Pues lo mismo, exactamente igual, con las viviendas vacacionales. Si tengo a una pandilla que se está dedicando a robar y no la tengo registrada y no sé quiénes son, pues no los puedo identificar. En cambio, si los tengo registrados, llega un momento que,
tardo o temprano,
por descarte, claro.
Cadena. Qué importante es. Por cierto, si alguien tiene un piso en alquiler pero de larga temporada, también tiene que dar cuenta a la Policía Nacional de, oiga, que tengo a una inquilina nueva, ¿tengo que dar parte en ese caso?
No, solo para residencias inferiores a 2 meses. Incluso los intercambios de estudiantes, cuando a lo mejor solo vienen para 30 días, 35, eso sí hay que registrarlos, pero hasta 2 meses. A partir de 2 meses, no.
Paula, ¿te has relajado?
Sí.
¿Ya estás más relajada?
Bastante más.
¿A qué es más difícil vigilar a tanta gente que viene a Málaga que hablar por la radio? ¿Es más difícil lo tuyo?
Eso lo ves tú, que estás ahí sentada delante del micrófono.
Bueno, es Paula González, es la responsable del grupo de hospedería de la Policía Nacional. Paula, muchísimas gracias por darnos a conocer un grupo que muchísima gente no sabía, que hacéis una labor de filtro importantísima.
Gracias.
Así que tomar conciencia. Hoteles, los hoteles están acostumbrados, pero sobre todo aquel que tenga su pisito en las plataformas, que sea responsable y por el bien de su piso, por si pasa algo, que esté registrado quien se lo ha hecho, y también para ayudar a la Policía Nacional, en este caso, para ayudarnos a todos a pillar si hay alguien que debe algo con la justicia, que tiene algún asunto pendiente. Gracias, Paula.
Gracias a ti por dar esta oportunidad.
Gracias. 1:23 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¡Atención, mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos desde el 80%. Date prisa y descubre los grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, el miércoles 6 de marzo se celebran elecciones en el sector sanitario, como te venimos contando aquí en la cadena COPE. Precisamente ahora hablamos de atención primaria, para ello contamos con el Sindicato Médico de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Y para hablar de ese asunto, hoy nos visita Antonio de la Cruz, que es delegado de atención primaria del Sindicato Médico de Málaga en el Distrito Sanitario Costa del Sol. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a saber si te parece en principio cómo está la situación actual de esa atención primaria y concretamente en ese Distrito Sanitario Costa del Sol. ¿Cuál es su estado de salud? Nunca mejor dicho.
Bueno, la situación actual en nuestro Distrito Sanitario es francamente mala y manifiestamente mejorable. Por una parte, nuestras consultas se encuentran evidentemente muy saturadas, con una falta prácticamente total de sustituciones de todos nuestros profesionales. Nuestros cupos siguen superando ampliamente la media establecida por la sociedad científica y con las promesas de la Consejería de Salud. A esto le asociamos una falta enorme de gestión por parte de la dirección gerencia de nuestro distrito. Los profesionales están ahora mismo con un nivel de estrés evidentemente muy alto y nuestros servicios de urgencia tienen una organización francamente mala, teniendo en cuenta la situación que nos encontramos, que nuestro distrito abarca desde la zona básica de Torremolino hasta Manilva. Es decir, una zona ampliamente costera, una zona ampliamente de turismo, y nuestros servicios de urgencia están francamente mal también, ¿no? Y si a esto le unimos que nuestra infraestructura es de las más nefastas que existen en Andalucía, teniendo en cuenta que nuestro distrito es y ha sido siempre el más infradotado de toda Andalucía, nuestros centros de salud son muy antiguos, no tenemos consultas disponibles, y todo esto contribuye al malestar y a generar una cierta situación de falta de previsión y todo en este ámbito.
Uh-huh. Antonio, vamos a hablar de los servicios de urgencia y emergencias de Andalucía. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué son esos servicios?
Los servicios de urgencia de atención extrahospitalaria, es decir, los que están a cargo de los médicos y profesionales de atención primaria, nosotros los conocemos como SUAP. Es decir, son servicios de urgencia de atención primaria. Estos servicios de urgencia se encuentran ubicados en nuestros propios centros de salud, ¿vale? Y evidentemente atienden durante los 365 días del año, por supuesto, a toda aquella persona que acude con la sensación de tener una patología de carácter urgente, ¿no? Nuestro distrito en el momento actual cuenta con dos unidades muy claras. Una es nuestra unidad de gestión clínica oeste, que engloba a Albarizas en Marbella, San Pedro de Alcántara y Estepona, y nuestra unidad este, que va desde San Miguel de Torremolino hasta La Laguna, incluyendo también Arroyo de la Miel.
¿Están bien dotados esos servicios?
Esos servicios, francamente y absolutamente no. Nuestro centro de salud se encuentra claramente infradotados, no solamente, como he comentado antes, en el elemento estructural, sino también en cuanto a dotación de personal. Nuestros profesionales, como comenté antes, no son sustituidos ni en periodos vacacionales ni bajas laborales, y todas estas situaciones pues impiden que se realice una actividad acorde y normal con esta disponibilidad, ¿no? La carencia de infraestructura es enorme. La ubicación de nuestro dispositivo de urgencia está justamente en los centros de salud más antiguos de todo el distrito sanitario. Evidentemente sabemos que se están realizando mejoras en algunos de ellos, pero a todas luces son claramente insuficientes.
Entiendo por lo que dices que no se está actuando por parte de los responsables de este distrito sanitario como se debería.
No, en absoluto. La dirección gerencia nuestra, concretamente la del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol, ¿vale?, ha entrado en una dejadez de funciones absoluta. En varias ocasiones y varias concentraciones ya habíamos pedido, por activa y por pasiva, que dimitiera la gerente de nuestro distrito. Está realizando una dejadez de funciones enorme, es decir, hasta tal punto que nuestras dos unidades de urgencia han carecido de directores durante 2 años. Han ido cada una a su libre albedrío, y esto ha repercutido enormemente en cuanto a la calidad y en cuanto a la capacidad de atención urgente en nuestro distrito.
¿Y qué propuestas hace el Sindicato Médico de Málaga a la Administración, precisamente, para intentar paliar o solucionar en parte hasta donde se pueda estos problemas?
Bueno, además de el cumplimiento estricto de la dotación de personal adecuado, porque estas 21 plazas que hemos comentado se han otorgado única y exclusivamente a médicos de atención primaria que trabajan en centros de salud. Para nada en absoluto se ha contemplado el aumento de plantilla en los dispositivos de urgencia. De tal forma que, además de este incumplimiento, bueno, pues nosotros reivindicamos diversos aspectos, algunos muy relacionados con la infraestructura, es decir, que se aceleren los procesos de creación de centros, además de valorar y realizar el acuerdo y el pacto que firmamos el Sindicato Médico Andaluz con la Consejería de Salud en mayo del 2023 en cuanto a la organización funcional de las consultas, la ampliación de las continuidades asistenciales para intentar mejorar lo que es la atención al ciudadano. Por otra parte, el reconocer los complementos salariales, evidentemente, no solamente por el FRP y el concepto de carrera profesional, que lo tienen totalmente abandonado, ¿vale?, con un retraso prácticamente de un año en cuanto a la elaboración y a la adjudicación de esa carrera profesional, la cobertura de las ausencias, como habíamos comentado antes, no se realizan. Por otro lado, la bolsa de trabajo está enormemente anticuada, no se ponen los medios para actualizar las bolsas de trabajo para facilitar la contratación de los profesionales y, por supuesto, la contratación de larga duración, en donde tenemos que incluir sí o sí a nuestros médicos residentes.
Pues ojalá se vayan buscando soluciones a todos esos asuntos. Antonio de la Cruz, delegado de Atención Primaria del Sindicato Médico de Málaga, en el Instituto Sanitario Costa del Sol, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias, Antonio. Por cierto, Pedro, te vas volando, ¿no?
Me voy volando porque hoy es el aniversario del Museo Casa Natal de Picasso, así que allí tengo una cita para contarte la jornada de puertas abiertas que están celebrando hoy.
Venga, pues sobre las 2 menos 10 o así te vuelvo a encontrar en antena.
Hasta
gracias,
ahora.
Pedro. Una de la tarde, 32 minutos. Desde la Costa del Sol viajamos hoy hasta la costa oeste de Estados Unidos. A 9.500 kilómetros de distancia se encuentra California, donde acaban de salir de una sequía muy prolongada de 11 años. ¿Qué podemos aprender aquí en el sur de España de lo que se ha hecho en aquel punto del continente americano?
Ser más rigurosos con el agua subterránea. O sea, ellos cuando hicieron una ley que dijeron a los acuíferos, se repartieron acuíferos, dijeron esto es un acuífero, todos los que estén pinchando en el acuífero tienen 2 años para presentarnos un plan de gestión sostenible y si no, mandamos a los hombres de negro, para entendernos. Eso todavía aquí cuesta mucho hacerlo.
Lo dice aquí en los micrófonos de la cadena COPE, Julio Verbel es catedrático de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba y es miembro del Comité de Expertos contra la Sequía creado por la Junta de Andalucía. De cómo han afrontado la sequía en California, no solo podemos aprender a controlar más las aguas subterráneas, sino a recargar los acuíferos.
Tú imagínate que durante el invierno a mí me sobra agua de la depuradora, que no la quiere nadie. Pues yo cojo y la meto dentro del acuífero y al final lo que hago es que ese agua luego te la vendo. Permite que el agua que iría al mar, porque al fin y al cabo nadie quiere el agua en el mes de enero que está lloviendo, pues ese agua la uso de recarga de acuífero y luego alguien la saca y me la paga y recupero los costes.
Otro ejemplo a seguir lo encontramos en Israel, un territorio históricamente muy seco.
Estaríamos hablando de un país con unos recursos parecidos de lluvia, como Málaga, Almería, Granada, Almería, esa costa, ¿no? Bueno, pues empezaron poniendo desaladoras y ahora mismo tienen tanta agua que ya se le permiten regalarle agua a Jordania.
El inconveniente es que el agua desalada, claro, es más cara.
El agua que paga el malagueño, que coge del embalse de Guadalhorce, lo que sea, pues viene a valer unos 10 céntimos. El agua desalada va a valer 90 céntimos. Claro, a nadie le apetece pagar más, pero claro, si tú quieres garantía, la garantía tiene un precio.
El profesor Julio Verbel aclara que las sequías son cíclicas y que cuando salgamos de esta, vendrá otra.
Tú coges una década y cada 10 años hay 3 o 4 de sequía. O sea, no te lo quita nadie. Entonces, cuando tienes la mala suerte de que esos 3 o 4 años tocan seguidos, uno detrás de otro, lo que ocurre es que no le da tiempo a recuperarse al embalse ni al acuífero.
Como dijo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras la reunión con el comité de expertos, del que forma parte precisamente este profesor, Julio Verbel, serían necesarios 30 días seguidos de lluvia para evitar restricciones este verano. Sobre esto, el catedrático añade.
Muchas veces, al final, el agua que recarga los embalses son tres tormentas gordas. Lo que pasa es que todavía no hemos tenido ni siquiera una tormenta gorda. Hemos tenido una tormenta que ha dejado algo de agua en Sevilla y Córdoba, y ha dejado menos agua en Granada y Málaga.
En todo caso, el catedrático advierte de que las inversiones que se están haciendo ahora para paliar la falta de lluvias no servirán para la sequía en la que estamos metidos de lleno.
Aquí hay que estar trabajando ya para esta sequía, no, para la próxima. En esta, pues si hay que traer un barco, se traerá un barco, se pagará porque no habrá más remedio y ya está, y no pasa nada, y se hace y se acabó. Pero hay que prepararse para que en la próxima sequía no haya que recurrir a medios extraordinarios, súper caros. Es más barato prevenir que curar, ¿no?
1:36 PM.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Déjame que te recuerde el mensaje de la empresa malagueña AGS Solar, que quiere hacerte la vida más fácil y por eso lo que se ha propuesto es que tu factura de la luz sea más atractiva, que pagues menos. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan los permisos, los registros, las subvenciones, así de fácil. Si vives en un piso, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa? Pues la instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Caminar. ¿Cuántas veces hemos hablado en el programa de eso, de lo saludable que es una caminata al día, que no hay que correr ni hay que, en fin, dejarse la vida? Simplemente el propósito es tirar las piernas, mover un poquito el cuerpo. En fin, el caminar es el protagonista que hoy trae el doctor César Ramírez al Diario de Salud. Doctor, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes y encantada una semana más.
Siempre tú defiendes lo de los hábitos saludables, que no es ir al gimnasio a dar la vida, mantener una actividad física... es algo muy recomendable y tú propones lo de caminar, pero 10.000 pasos al día cada persona, eso es lo que siempre escuchamos. ¿Esto es cierto o no? ¿Hace falta esos 10.000 pasos al día o menos o más?
Pues mira, Mónica, hay una creencia que está muy asentada en publicaciones sobre salud y en recomendaciones profesionales sobre los beneficios que tienen hacer estos 10.000 pasos al día para poder estar saludable. Tal es la industria general alrededor de este reclamo y que está interiorizada en la sociedad, que hasta la OMS ha llegado a fijar esta cantidad como un objetivo, y además, pues recientemente, gracias a Dios, ha rectificado al respecto. Contra todo pronóstico, podríamos encontrarnos con un mito, una leyenda, más que con un hecho basado en la evidencia médica, si nos basamos en varios estudios publicados en los últimos meses que contradicen esta creencia popular. El porqué de los 10.000 pasos y el porqué de este mito tiene su origen en la cultura japonesa, nos vamos allá por los años 60, cuando una campaña publicitaria con motivo de la Olimpiada de Tokio 64 sacó a la venta el primer podómetro de la historia, es decir, un aparato que contabilizaba los pasos. Su nombre fue Manpo Kei, y en su traducción a nuestro idioma quiere decir medidor de 10.000 pasos, y esa fue la cifra elegida por los investigadores porque el símbolo en japonés de este número puede evocar a una persona que está caminando. Un poco curioso, ¿no? Desde entonces, seguro que mezcla con mucha otra teoría la creencia de los 10.000 pasos. Se ha ido extendiendo hasta su asentamiento en la actualidad y hasta que nosotros los médicos, en los pacientes que queremos que deambulen precozmente, le ponemos en los informes de alta: se recomienda caminar 10.000 pasos diarios, ¿no? Pues bueno, como veremos ahora, no es todo tan así, ¿no?
O sea, que eso, en el fondo, el origen es el muñequito que simbolizaba...
Exacto.
Los pasos, ¿no? Una campaña publicitaria. En todo caso, doctor, el número de pasos al día, el ideal, ¿cuál es?
Pues mira, Mónica, hablar de cifras como caso de referencia siempre puede causar un poco de confusión. Por eso, teniendo estudios de referencia en la mano, vamos a intentar orientar a nuestros oyentes cuál puede ser el número de pasos que debemos dar al día para obtener un beneficio en nuestra salud. Vamos a revisar un poco la ciencia. Venga, un metaanálisis, un gran estudio publicado hace poco en The Lancet, que recoge otros 15 estudios recopilados entre 1999 y 2018, con casi 50.000 adultos, analiza los resultados y dice que el riesgo de mortalidad se reduce un 50% en los adultos de mayor edad, que incrementaban el número de pasos diarios de 3.000 a 7.000. Ya tenemos una primera cifra, 7.000. Pero que una vez pasada esta cantidad, llegando a los 10.000 pasos, apenas mejoraban y variaban los beneficios en salud, y que por encima de los 7.000 o 8.000 pasos no había beneficio. Otra investigación paralela, publicada también en otra revista importante, Journal of Preventive Cardiology, apunta, a través de un estudio, que analizando los datos de casi 225.000 personas, que con menos de 4.000 pasos al día ya se observan los primeros beneficios para la salud, empezándose a reducir significativamente el riesgo de muerte por cualquier otro motivo. Por último, y citamos un último estudio del Colegio Americano, de la revista del Colegio Americano de Cardiología, que se llama Relación del recuento de pasos diarios con la mortalidad por todas las causas y eventos cardiovasculares, que incluye más de 100.000 personas y que nos dice que el número de pasos óptimo es de 8.700 para reducir el riesgo de cualquier causa de mortalidad. Y si nos centramos solo en reducir afectaciones cardiovasculares, la cifra óptima serían ni más ni menos que puntualmente 7.100 pasos diarios.
Bueno, o sea que esto tiene que animar a los oyentes, que alguno dice, es que 10.000 pasos son 2 horas y media o 3 andando, o no sé, ya 7.000 es algo bastante más bajito. En todo caso, el ritmo, la intensidad, si es cuesta arriba, si es cuesta abajo, si es en llano, supongo que todo esto influye, ¿no?
Efectivamente, Mónica, como todo en la vida, yo voy a utilizar una comparación, que son las horas de sueño. Siempre se dice que hay que dormir 7-8 horas, pero eso sería 7-8 horas. Son sueño efectivo dependiendo de factores como la edad, la comodidad de la cama, la cantidad del sueño, los despertares nocturnos, el que tiene insomnio o no lo tiene, que hay personas que descansan mejor que otras. Bueno, en este sentido, volviendo a los pasos, que es lo que hablamos, pues es algo parecido. Por supuesto, el ritmo y la intensidad van a influir, para bien o para mal, en esa meta de alcanzar los pasos diarios, y al final se trata de cifras que pueden variar, pero tampoco debemos obsesionarnos. Yo le diría a nuestros oyentes que entre 7 y 8.000 pasos es la cantidad que, desde el punto de vista de la salud, tenemos que establecer como saludable. Lo que está claro es que los beneficios de caminar son incuestionables desde el primer paso que damos. A corto plazo se favorece la liberación de endorfina en el cerebro. Eso hace que nos sintamos además mejor, mejora el equilibrio, nos fortalece las piernas y hace que nuestro corazón sea más fuerte y mejore nuestro sistema inmune, por no obviar lo que favorece la eliminación de grasas para perder peso. Por tanto, los vendedores de podómetros y relojes que cuentan pasos y reflejan los parámetros circulatorios pueden estar tranquilos, que no estamos aquí para quitar valor ni a las largas caminatas ni a los miles de pasos. Eso sí, tenemos que saber, y repito, que los beneficios de la salud van a estar entre una horquilla que va de los 7 a 8.000 pasos, y que una vez que hagamos el recorrido y veamos que los 8.000 pasos lo podemos hacer, por ejemplo, en 80 o 90 minutos, esa va a ser nuestra referencia y ya podemos salir a la calle, hacer ejercicio, deporte y ganar salud sin tener que mirar ni la hora ni el reloj, solamente tener un tiempo en el que hacemos los pasos que nos dicen 7, 8.000.
Entre 7.000 y 8.000 pasos diarios. Y yo le diría al doctor, si no tuviera 3 hijos y una carrera brillante y que se mete en el quirófano a operar y le dan las horas, en fin, si tuviera un poquito más de tiempo, le diría, doctor, ponga un perro en su vida y supera los 7 u 8.000. Porque ¿cuánto te obliga un perrete a salir por la mañana? ¿Sabes lo que es levantarte temprano y decir, venga, me pongo algo que hace fresquete, y empiezas el día, lo primero que haces es dándole un paseo al perro?
Estoy totalmente de acuerdo, Mónica, pero mis niños me lo piden, pero al final el perro va a ser mío. Y yo, aunque no soy muy de estas cosas, un día me puse el podómetro a funcionar en el hospital y me di cuenta que a lo largo de un día, entre que opero un paciente, subo a la planta, veo a otro, me cruzo a la urgencia, bajo, me salían casi 5.000 pasos al día, con lo cual yo tengo mi dosis cubierta sin perro, y el perro, para los que tienen una actividad más pasiva o para los que no tienen niños,
no tienen que operar a tantísima gente. Es el doctor César Ramírez, que firma en ese programa El Diario de Salud. Gracias, César.
Hasta la próxima.
No sé si huir o quedarme.
Bueno, 10.000, 8.000, 12.000 o 25.000 pasos, da igual, pero si lo hacemos por el campo, bueno, es otra cosita a pasear por la ciudad, por lo menos para los que somos de pueblo, como es mi casa, en mi caso. Y allí nos vamos, a un pueblo, porque nos queremos encontrar, como cada lunes, con nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tiempo tienes ahí a la 1:45 en el Borges? ¿Hace viento?
Pues mira, estoy contento porque nadie se esperaba en esta zona que lloviese hoy y según el medidor que tengo han llovido unos 8 litros 9. Oye, para no tener que regar en un par de días nos viene genial, así que contento, aunque con este viento que yo creo que no nos gusta a nadie, no sé cómo en Tarifa aguantan, pero aquí no estamos acostumbrados y nos cuesta un poco.
Bueno, pues Ismael, que en su campo tiene hasta un medidor de lluvia, es que no te falta un detalle, no te falta un detalle. Y por cierto, hablando
de...
Y un perro.
Que comentabas antes, hay que poner un perro en nuestra vida, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Pues sí. Mira, Ismael, antes de nada, el fin de semana que se había celebrado el primer aniversario del Museo del Bandolero ahí en el Borges, ¿cómo fue la cosa?
Pues mira, fue fantástico, y fue fantástico porque se volcó todo el pueblo, especialmente los niños y las niñas. Hicimos un desfile de bandoleros y franceses que fue una auténtica maravilla, y sobre todo sacamos a la luz la vida de tía Agustina, que ya sabes, sí, que te comenté la otra vez, que era la Manuela Malasaña de la Sarquía, la imagen de la resistencia aquí contra el ejército de Napoleón, y recuperar esa historia que se me acercó tanta gente para decirme, oye, pues yo no conocía la historia, gente, te hablo de gente misma del pueblo, ¿no? Fue una experiencia fantástica, muy, muy, muy chula.
¡Ay, qué bien! El Museo del Bandolero en el Borges, que es una de las muchísimas cosas que se puede hacer en este pueblecito de la Sarquía. Bueno, Ismael, ¿qué hoy tú quieres hablarnos? Nos ha llamado la atención, por así decirlo, la naranja cherry, que también se llama, ¿cómo se llama eso?
Kumquat o Fortunella. Tiene dos nombres principalmente, pero la gente, por su parecido en cuanto al tamaño, le dice la naranja cherry.
Claro, porque además, una naranjita pequeña, pequeña, ¿no?
Eso es, sí, me dirá, nada, como un tomate cherry de estos más alargadito, pues igual unos 3 centímetros o 4, y yo tengo una, por supuesto, yo me gusta tener casi todos los arbolillos que veo así curiosos y tal, me gusta, y en este caso es un cítrico súper curioso, porque mira, es el cítrico más pequeño que existe, el más pequeño de todo. Después, es el único en el que la piel es comestible, es decir, que se come con piel y todo, o sea, tú lo coges del árbol, tal cual lo coges, le das un bocado y para adentro te lo comes y está magnífico, buenísimo. Porque, además, por último, es el único que la piel es más dulce que el interior.
¿No, o sea, no sabe que, a polvo? ¿No tiene pólvora o qué?
No, efectivamente, y entonces tiene ese sabor dulzón que no te esperas en un cítrico, aunque también hay que decir que el regustillo final ácido lo tiene, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me da la experiencia fuerte y me gusta mucho lo ácido, pero es verdad que es una fruta que está muy, muy rica.
Oye, Ismael, la naranja cherry o el kumquat este, pero esto no es de nuestra zona, de la Sarquía, ¿no? ¿No? Aunque se produce aquí en Málaga, pero es como importado, ¿no?
Sí, viene principalmente del mercado asiático, en Japón y demás. De hecho, allí es súper común comérsela en almíbar. Es como un postre súper, súper típico allí.
Porque la naranja cherry, ¿esto para qué se usa? ¿Cómo se come? Aparte como se lo comen ellos.
Yo principalmente me lo como como si fuesen pipa, exactamente igual. Directamente del árbol, para adentro, y están buenísima para quitar el hambre, saciante, sano, o sea, es perfecto. Pero aquí se está haciendo una mermelada que está magnífica, que por cierto ya el nombre te sugiere que va a estar muy buena, que se llama MMM, es decir, una mermelada, efectivamente, con cuaque, que es estupenda. Y después pues también se usa desde salsa, ese contraste que tiene cítrico pero dulzón para salsa tipo chuni y demás, es buenísimo. Y yo la he usado también, nuestra ensalada malagueña, esa que va con patatas y naranja, en este caso, pues le echamos esta fruta, que además está tan rica, tiene ese sabor tan característico, y le pega la ensalada malagueña, que no, te lo recomiendo, total.
Qué rico.
Y ahora también se usa mucho, ya sabes, con las modas que tenemos de echarle al cóctel de todo, que se convierte casi en ensalada, uno de los usos, efectivamente, que se hace del kumquat es echarlo en la ginebra. La gente lo echa por ese toque tan especial que tiene y ese olor tan característico. Es verdad que le va muy bien. O eso me han contado, ¿eh?
Claro, porque tú eres más de cervecita. Ismael, estamos hablando de un cítrico con la piel que se come. Por lo tanto, debo entender que esto tiene un montón de propiedades.
Pues si te digo que es el que el cítrico que más aporte nutricional tiene y que más propiedades tiene, de hecho, lo recomiendan para embarazada, porque sobre todo es rico en ácido fólico, que ya sabemos que es ese ácido porque se encarga de que creemos más células, ¿no? Entonces lo recomienda para las embarazadas, es antioxidante, buenísimo contra la anemia, es antiséptico para la circulación y, por supuesto, como buen cítrico, la vitamina C, o sea que lo tiene todo, ¿eh? Y es verdad que yo recomiendo a la gente que lo pruebe porque está muy bueno, muy, muy bueno.
Una pregunta, claro, tú tienes tu árbol de naranja cherry o kumquat, porque Ismael Fernández se apunta a todo, pero a si todo. Yo que no tengo árbol quisiera probar esta fruta, ¿esto es caro? ¿Esto lo voy a encontrar además en los mercados municipales o ahí te pillo? Claro, tú no, como tienes tu árbol, tú no, ni te fijas en eso.
Sí hay, sí hay. Sí hay, no en todas las fruterías. Y es verdad que como el consumo aquí no es muy grande, de hecho lo que se consume, lo que se produce aquí, la mayoría va afuera, porque en Málaga todavía no hay esa tradición de comer esta fruta, y el precio suele estar en torno a los 5 o 6 euros el kilo, ¿eh? Es un producto carete precisamente por eso, porque todavía no tiene un gran mercado aquí, a pesar de que en esta zona, la zona de Vélez, Algarrobo, sobre todo la costa, hay bastante, de hecho se están produciendo en torno a 100.000 kilos al año, así, a ver, en comparación con otros es poco, pero que ya somos un mercado potente.
Uh-huh. Ahí en la exarquía sois innovadores, ¿eh? Que si el mango, que si el aguacate en su día, ahora el kumquat, espero que no necesite mucha cantidad de agua, porque entonces ya la liamos.
Pues mira, te
los cítricos necesitan, sí.
Un poco, sí, no tanto como puede ser un aguacate o un mango, pero sí que es cierto que necesita agua, ¿eh? Es verdad que aquí, ya te digo, todo lo que se produce, casi todo, sale fuera porque todavía yo creo que el malagueño no le ha encontrado el punto. Ahora, lo que yo estoy deseando de comprar es que también existe la variedad igual, pero en limón. Entonces, el limón, imagínate que tienes ahí como una especie de usar y tirar, que el limón tú sabes que siempre cuando lo usamos, lo partimos por la mitad y siempre queda la otra, que no sabes qué hacer con ella, pues si tenemos un mini limón, en este caso, imagínate lo chulo. Así que yo, mi próximo objetivo es comprarme un limquat.
Bueno, pues en todo caso, el kumquat, cuando bajes a Málaga, tráete una bolsita de kumquat para la radio, hombre, que a 6 euros firmado. El kilo, firmado. Ismael Fernández, es nuestro campesino 3.0. Te mando un beso enorme. Volando va para la Exarquía. Gracias.
Y cogido aquí. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo para todos.
Bueno, que estamos en la recta final del programa y me quiero ir al Museo Casa Natal Picasso porque cumple hoy 36 añitos y lo está celebrando con una jornada de puertas abiertas para que todo el que quiera pues se pueda pasar por sus instalaciones, ver las exposiciones temporales hasta las 8 de la tarde. Desde su creación, estamos hablando de 1988, el Museo Casa Natal Picasso ha reunido a más de 7.000 obras de arte del artista malagueño. Hasta allí se ha ido Pedro González, claro, donde hay arte, ahí está Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Es que soy un tío muy artístico, Mónica, ya lo sabes. ¿Tú bien? Bueno, pues efectivamente, hasta aquí me he venido, hasta la casa natal de Picasso. Se dice pronto, ¿verdad? 36 años ya. Y además, fíjate lo que son las cosas. Nos hemos encontrado aquí con la persona que nos va a atender, que es Pilar Rodríguez, que es jefa de Centro de Documentación y Biblioteca de esta casa natal de Picasso. Y resulta que cuando tú decías año 1988, resulta que ese día, ese año, ya Pilar trabajaba en la casa natal. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
36 años ya trabajando para la Casa Natal. Tú tienes que ser... O sea, a ti te lo tienen que preguntar todo. Tú eres la que más sabe de la Casa Natal de Picasso y de la figura del pintor, ¿no?
bueno, ya son tantos años que sí, como te he dicho antes en broma, nada más que me falta haber visto nacer a Picasso, pero sí, 36 años que han pasado y que han pasado con muchas cosas buenas y muchos acontecimientos muy positivos.
Hacer un recorrido por esos 36 años yo creo que no es necesario, porque ya prácticamente casi todos saben las vicisitudes por donde ha pasado la casa natal de Picasso. Pero vamos a centrarnos en el día de hoy, en ese aniversario. ¿Cómo lo estáis celebrando desde esta mañana?
Pues mira, se está celebrando con una jornada de puertas abiertas, tanto a lo que es el Museo Casa Natal como a nuestra sala de exposiciones. Y como has podido ver abajo, Pedro, pues una afluencia enorme de visitantes.
Oye, y las exposiciones temporales que se pueden visitar ahora en esta jornada de puertas abiertas, que además son gratuitas, por decirlo de alguna manera, para todo el mundo, no solamente para los malagueños, sino para todo el mundo, ¿qué se puede ver en este día?
Pues mira, aquí en Casa Natal podemos ver las dos plantas que tenemos de colección permanente, donde lo que queremos que el visitante se lleve una impresión de lo que Picasso captó de Málaga. Varios temas fundamentales que luego han sido constantes a lo largo de su obra artística, como son las palomas, como es el Mediterráneo, como son los toros. Y luego en nuestra sala de exposiciones, que está en la Plaza de la Merced número 15, tenemos una exposición que se llama La imagen de Picasso.
Una imagen de Picasso que merece la pena ser visitada, porque es, como han visto en distintos medios de comunicación, televisiones, periódicos, libros, cómics incluso, como han visto a Picasso a lo largo de los años, ¿no?
Efectivamente, son múltiples perspectivas de Picasso, tanto visto por otros creadores como en la fotografía, en la historieta, en la publicidad, en el cine, en la música. Y es muy interesante, sí.
Pilar, tú eres responsable de documentación y biblioteca. ¿Cuál es el documento, la joya de la corona que tiene la casa natal? Ya tú dirás, no, es que esto es como los niños, para mí todos los hijos son iguales, ¿no?
A ver, sí, pero bueno, sabes que tenemos, te puedo decir que tenemos una colección de libros ilustrados de Picasso que sin ninguna duda es la gran colección de esta biblioteca. Y luego, pues, como documento de consulta de investigación, el catálogo Cervós, que es el catálogo razonado de toda la obra de Picasso, pues también es un gran tesoro.
Y además de eso, evidentemente, también hay obra pictórica de Picasso, cerámicas de Picasso. ¿También tenemos alguna joya de la corona en ese aspecto que haya adquirido la Casa Natal en los últimos 36 años?
Pues mira, destaca el cuaderno de los dibujos preparatorios para la obra de las señoritas de Aviñón. Y luego tenemos que ese cuaderno sí fue una adquisición del Ayuntamiento de Málaga, pero luego tenemos importantes donaciones que se han recibido y también obras en depósito, pues donaciones por parte de la familia Picasso, Marina Picasso, Cristín, y luego depósitos tenemos, destacan el depósito de la familia Arias y el depósito de la Fundación Málaga, también de la carpeta de los saltimbanquis.
¿Eso se puede ver habitualmente por parte del público o está reservado solamente a estudiosos de la figura de Picasso?
Hay parte de esa obra que se puede ver. De todas formas, esta obra, mucha de la que estamos hablando, es una obra muy delicada y tiene que rotar. No siempre puede estar expuesta por sus condiciones, pero por supuesto que sí, que toda se expone habitualmente.
Pues Pilar Rodríguez, enhorabuena por esos 36 años de trabajo contundente en la Casa Natal de Picasso. Feliz aniversario en esta ocasión. ¿Vais a soplar velas y eso en el día de hoy o no?
Creo que no, pero bueno, todo se podría.
Bueno, todo es posible en todo caso, que hasta las 8 de la tarde tenemos jornada de puertas abiertas.
Eso sí,
¿no?
Eso sí, jornada de puertas abiertas, y deseando que todos los malagueños que estén interesados puedan venir a pasar aquí un rato.
Estupendo. Gracias por atendernos, Pilar, y feliz cumpleaños.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Pues ya sabes, Mónica, un maravilloso plan para hoy, hasta las 8 de la tarde, venir al Museo Casa Natal de Picasso, que está celebrando su 36 aniversario con las puertas abiertas de par en par y gratuitas para todo el que venga en el día de hoy.
Pues me la apunto. Seguro que además muchos oyentes también se la apuntan.
Gracias.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que ahora a las 12:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este lunes 26 de febrero. Llegará a las 3 de la tarde y a esa hora todo el deporte de Málaga. Y llegarán las 4 de la tarde y te daremos las buenas tardes de Málaga con Pedro González. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Resucitaba.
a llevarte. Dime qué me llevo yo. Tengo la tranquilidad de haber vivido días y noches. He bañado mi no madrugada, he besado el de noche.